Nacional Global ahora a la noche. ¿Cómo le va Florencia Ventosa?
¿Qué tal, Guillermo? Sí, 2019 nos agarró a la noche.
Vida nueva, año nuevo, todo nuevo y a la noche. Un horario en algunos sentidos, o en más interesante, más lindo para hablar de política exterior y de la Argentina en el mundo.
Vos decís, es un momento más reflexivo del día.
En general sí, cuando no hay fútbol.
Claro, sí, excelente.
Y hoy por lo menos no hay fútbol. Esto es Nacional Global, el programa del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, donde nos damos el gusto de poder ver dónde está la Argentina, dónde está el mundo con esa Argentina y cuáles son los temas importantes que pueden pasar. No es casualidad que en la Argentina, que tiene tanta trascendencia a los derechos humanos, casi desde el origen de la patria, tratemos un tema que tiene que ver con los derechos humanos en Asia.
Y los derechos de las mujeres específicamente.
Exactamente. Esto es Nacional Global, tenemos una cortina nueva también, gracias al un gran operador.
Claro, Javier Chiavone.
Javier Chiavone. Y así empezamos.
Nacional Global. Por la radio de todos.
Y en este tercer año que empieza Nacional Global ya, hemos tenido en los otros dos años la presencia de Pilar Álvarez.
Claro, experta en Corea, que además, como pocas, ha vivido allá muchos años.
En Corea, ha viajado a China muchísimas veces, sabe de toda esa zona y la tenemos aquí presente. ¿Cómo le va Pilar Álvarez, que es doctora en el CONICET? Bueno, hemos dicho tantas veces el currículum que ahora ya es una amiga de la casa. ¿Cómo estás, Pilar?
Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
Hace no mucho murieron dos personas que eran víctimas, habían sido, que se llaman de lo que fueron conocidas como las mujeres del confort.
Exacto, sí. Hablamos que murieron porque son las últimas sobrevivientes por una cuestión histórica. Esto
más
sucedió,
de 90 años.
Claro, esto sucedió durante la Segunda Guerra Mundial.
Donde, Pilar lo va a explicar mucho mejor, el Imperio japonés había obligado a mujeres de baja condición social a ser esclavas sexuales de las tropas del Imperio, no solo de Corea, sino también de China. Ella en sus cátedras, en todas las universidades que está, la da como uno de los temas importantes. ¿Y por qué crees que ese tema se ha vuelto importante, por suerte, en los últimos años en Argentina y en el mundo?
Bueno, hago una breve aclaración histórica siempre. Abarca a mujeres de todos los territorios que llegó a ocupar Japón durante la guerra, que son muchos, desde 1931 hasta el 45. Obviamente la mayor parte son mujeres asiáticas, a excepción de las mujeres holandesas, que es un grupo muy pequeño de mujeres que también fueron raptadas y no responde justamente a esa condición socioeconómica que mencionabas, pero que sí es un patrón en general en todas las demás víctimas.
Bueno, que hayan sido holandesas en algún momento, creo haber escuchado que eso hizo que también se investigara, ¿no?
Hizo que se investigara después del 45. Es decir, ahí nos vamos a ir un poco de la pregunta, pero lo que son los tribunales que se van a dar, el tribunal de Nuremberg, la versión para Asia, que son los tribunales de Tokio y los tribunales paralelos, los tribunales de Tokio no hablan de las mujeres de confort, pero sí en un tribunal en Batavia se juzgó por las mujeres esclavizadas, en aquel momento llamada prostitución forzada, holandesas. De todas maneras, después no siguió investigándose el tema ni se habló del tema, solo que hubo alguna rectificación de Japón, un pago de reparaciones hacia esas mujeres.
El término de mujeres de confort es un término inventado por los japoneses.
Claro, es la traducción literal de la palabra, es mujeres de confort, la traducción literal del japonés, que justamente es la misma, obviamente es el mismo carácter en chino y en coreano, y casi no tiene diferencia fonética, que en otras palabras se nota más la diferencia fonética. Entonces llamó mujeres de confort. Cuando empieza todo este proceso de rectificación y estos movimientos que emergen hacia los años 80, más o menos, un poquito antes ya empieza a hablarse del tema en la esfera pública, se habla de esto, bueno, vamos a seguir hablando de mujeres de confort o no, y bueno, finalmente las propias organizaciones siguen usando mujeres de confort, obviamente con comillas, pero es la forma para denominarlas, que es la forma con que se ha popularizado el tema.
Claro, impulsado desde Japón. Sí. Este, si bien pareciera que es un tema súper histórico y archivado, por lo menos a ojos occidentales, nos encontramos haciendo un poco de búsquedas con que el tema está bastante vigente en algunos sectores e incluso en algunos políticos. Si te parece, vamos a escuchar al alcalde de Osaka, que en 2015 hablaba de las mujeres de confort.
Va a sorprender.
El nacionalista alcalde de Osaka lo considera incluso necesario y lo dice públicamente.
Un sistema de mujeres de confort era necesario. Eso está claro para cualquiera.
Todo un atrevimiento que ignora el sufrimiento de cientos de miles de mujeres asiáticas que fueron engañadas o incluso secuestradas para acabar en burdeles al servicio de militares. Sus protestas no han cesado. Hasta el primer ministro del país se apuntó en su momento a la teoría de que estas mujeres eran prostitutas voluntariamente, en contra de los testimonios de víctimas e incluso de soldados que hablan de mujeres violadas una y otra vez. La falta de pruebas es la excusa perfecta.
¿Por qué crees, Pilar, que una sociedad como la japonesa le costó tanto aceptar lo que había pasado, que hay tanta evidencia, a pesar de todo lo que se dice?
Son sectores determinados dentro de la sociedad japonesa que lamentablemente son los sectores que dominan en la política, ¿no? Sobre todo el PLD.
El PLD, que es el Partido...
El Partido Liberal Democrático, es el partido de Shinzo Abe, que prácticamente ha gobernado desde 1955 esta parte. Y justamente en los pequeños, breves interregnos que no tuvieron un primer ministro en el poder, fue cuando se trató de hacer algo respecto al caso de las mujeres de confort. Y uno va a ser en 1995, que Japón va a dar una respuesta al caso, tratando de crear un fondo de compensación, un pedido de disculpas, que de todas maneras va a ser rechazado por las organizaciones, porque no implicaba juzgar a los responsables, entre un montón de otras políticas de memorias que no incluía. Lo que tiene que la única respuesta que se dio real, contundente, para tratar de resolver el caso, fue en ese pequeño interregno. Shinzo Abe hizo una negociación en 2015 con el gobierno de Corea, pero bueno, justamente el gobierno de Corea, que estaba en ese momento, era un gobierno bastante pro-nipón y bastante a la derecha de los reclamos de estas organizaciones, y ahora en la actualidad ese acuerdo quedó sin vigencia. Sí, una contanos. Breve comentario sobre por qué tendría, hay muchos factores, ¿no? Es muy importante transitar todo el proceso de lo que es cómo se va a rectificar Japón de lo que ocurrió en la Segunda Guerra, ¿no? La Segunda Guerra termina de manera muy especial para Japón con el lanzamiento de las bombas atómicas, con la intervención de Estados Unidos, y después con un escenario, bueno, ahí muy especial, que ahí sí lo hemos estudiado quizás cuando Guillermo, cuando hacía las maestrías, con la Guerra Fría, con una presencia muy distinta a lo que va a pasar en Europa y en la Alemania nazi, ¿no? Entonces, cuando los enemigos rojos, por decirlo de alguna manera, pero Corea del Norte, el triunfo de la República Popular en 1949, va a ser también girar un poco la estrategia de estos gobiernos de ocupación, donde frente al posible avance del comunismo, bueno, y Vietnam ni hablar, posible avance del comunismo, empiezan a reforzar dentro de Japón justamente a sectores más conservadores, incluyendo que muchos quienes fueron juzgados en los tribunales de Tokio, después fueron puestos en libertad, ocuparon puestos en el gobierno, y de ahí que ese proceso de rectificación no va a ser el proceso alemán, ¿no?
O sea, fue muy diferente.
Muy diferente, habría que entrar en detalles de todo ese periodo tan prolongado, ¿no?
O sea, quedaron criminales de guerra.
Nunca se... Claro, al principio sí, durante la ocupación sí, bueno, vamos a hablar de democracia, vamos a democratizar las instituciones. Obviamente en gran medida se hizo, es pasar esta primer democracia para los países vecinos, pero va a quedar después como con muchas limitaciones, ¿no?
¿Por qué habrá sido eso? ¿Por la culpa de Estados Unidos, que imagino habrá sentido alguien después de tirar las bombas atómicas? Hablando de que eso también algún día tenemos que tratar, que fue un crimen a la humanidad, por más que haya sido supuestamente justificado, que es injustificable. ¿Por qué habrá sido eso, que le dieron más libertad a Japón para mantener a algunos criminales que...
Bueno, justamente esto, frente al avance del comunismo en la región, cuando se empieza a hacer latente y obvio, sobre todo con el triunfo en el 49 de la República Popular, donde, bueno, ahí sí, ya está claro, triunfó el Partido Comunista Chino, tienen a Corea del Norte, si ustedes enseguida se ponen el mapa en la cabeza, el conflicto en Vietnam, y bueno, ya no se puede ser tan pluralista y democrático. Japón en 1945, a su vez, que era una situación de pobreza muy extrema, los sindicatos empiezan a avanzar, también el Partido Comunista, el Partido Socialista, y todo eso se va a ir desestructurando, tratando de reforzar obviamente sectores más conservadores. Después también el PLD va a ser el partido que lleva adelante la construcción de Japón de manera exitosa, ¿no? Económica. Entonces eso siempre va a ser algo positivo que pueda asociar el votante a futuro con el partido, ¿no?
Pilar, ¿vale la pena revisar cuál es la posición actual de la élite de Japón respecto a la prostitución y a la trata para poder explicar un poco por qué no se cerró la herida? ¿O es una cuestión más política que...
No, es una cuestión claramente política. Después si van hacia otras políticas que pueda tener respecto justamente a la mujer y a otros temas, van a encontrar capaz un Japón mucho más democrático que el que tiene respecto a esto. No, esto es una postura política. Japón tiene el discurso, por lo menos oficial, del gobierno de Japón. Es como que, bueno, sus vecinos le viven reclamando por el pasado, que ellos ya han pedido disculpas, igual siempre le sigan reclamando. En este Japón, que bueno, que tiene que aprender a ocupar otro lugar en la región, que ya no es la economía más importante como era en otras épocas. Y bueno, todo eso a la fecha no ha logrado encontrar su lugar, ¿no?
En la época que se creía, en los 90, cuando empezaba la revolución de las comunicaciones, en la época de la autopista de la informativa, en la época de Al Gore, Bill Clinton, que se creía que Internet iba a servir como un vehículo para que haya más democracias en el mundo y que la información se nos hiciera todos más libres. No ocurrió eso exactamente, si vemos el mapa del mundo hoy y sobre todo si vemos cómo hay muchos movimientos nacionalistas que parecen haber salido de haberse puesto de moda como en los años 30, ¿no? Algo más o menos parecido. Pilar, ¿me va a explicar que no, que son todos diferentes, porque para eso es una experta en ciencia política? Pero no es esa la pregunta. La pregunta es, en ese contexto sí hubo algo que quizá la idea de la democracia de la información sirvió y sirven los, ya que no se pueden decir, nuevos medios, en el sentido que vos alguna vez explicaste que tiene que ver con la sociedad civil de Corea del Norte y de muchas más sociedades que tienen que ver con Asia, ¿no? ¿Cómo es que en los últimos años esto sí se ha vuelto un tema de la agenda de política exterior de muchos países?
Bueno, creo que uno de los aspectos más interesantes entre múltiples que tiene justamente el caso y los reclamos en torno a las mujeres de confort es el poder que tiene la sociedad civil en la política internacional, que ha quedado demostrado. Este movimiento abarca una red transnacional muy grande de muchas organizaciones, de todo, que abarca a todos los países afectados con distinto poder de acuerdo obviamente a la situación actual, con el gran protagonista que es Corea del Sur, que es el que ha como que ha nucleado a todas esas organizaciones, es el que se encarga de que haya reuniones para justamente juntarse, armar una agenda de conflicto, elevar los reclamos, ¿no? Para que eso no quede, ¿no? Estar abriendo museos, compartiendo experiencia, invitándose, y sobre todo algo muy interesante que es invitar a las víctimas. Se ha hecho mucho trabajo, ahora no, son muy mayores, pero bueno, se ha hecho mucho trabajo invitando a las víctimas a que participen de actividades en común y eso las refuerce, ¿no? Porque son víctimas finalmente no solo de la esclavitud sexual, sino también de décadas y décadas de vivir en la extrema pobreza sin poder contar lo que les ha pasado, etcétera. Pero bueno, uno de los grandes, creo que, desafíos que él plantea es justamente eso, bueno, el poder que tiene la sociedad civil para los gobiernos ponerle agenda, para hacerles negociar a los gobiernos, para que los gobiernos cedan en función de sus reclamos.
Estamos hablando con Pilar Álvarez, una experta en Asia y China, y en este caso también en Corea. Florencia Ventosa.
Bueno, vos estuviste trabajando sobre las mujeres de confort en Corea del Sur y hablaste con Kim Bok-dong, que murió hace poco, que vos la recordaste. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, sí, estuve trabajando en Corea del Sur, bueno, muchas más oportunidades desde el 2016, pero estaba involucrada previamente de alguna manera. Y también he hecho trabajo de campo en otros países de la región, en Taipei y en China. En China también hemos visitado algunas víctimas con la gente del centro, de los centros de las mujeres de confort. Y la experiencia con Kim Bok-dong es una persona que se va, que ahora falleció, pero que ella se va a escuchar en la radio a comienzos de los 90, cuando estas ONGs sacan un teléfono, un 0800 sería, para que las víctimas se animen a denunciar, con una estrategia detrás que, como muy probablemente algunas víctimas al denunciar quizás necesiten contención real, no solo psicológica, también material, ¿no? Porque hay que animarse a hablar, capaz no quieren estar en el lugar, intervienen muchos asistentes sociales, psicólogos. Entonces, bueno, generaron esta línea y ella es una de las personas que se animó, que pensó que no tenía nada, que al contrario, que toda su vida había sido una vida bastante triste después de este rapto, así después del 45. Ella, a diferencia de otras víctimas, logra volver a Corea, logra encontrar a su familia, pero bueno, por cuestiones de traumas múltiples, en general, no, en la mayoría no ha podido tener hijos, y eso es un tema muy terrible para mujeres que son mujeres jóvenes en 1945 en Asia, ¿no? Donde reproducir es todo, claro, para una mujer. Y no poder tener hijos es un peso. Cuando uno escucha los testimonios, lo primero que dicen es: ellos no me dejaron tener, no me pude, yo no pude tener hijos. Muchas han tenido después hijos adoptivos. Y bueno, y esta mujer que vivía con familiares decide llamar y decide irse. Salir corriendo sería de ese lugar donde vivía, porque tenía mucha vergüenza que la vieran los vecinos después de que ella declarara. Entonces, a partir de ahí, ella se involucra mucho con el movimiento y es una de las grandes activistas que va a tener estas organizaciones surcoreanas. Por lo cual, a diferencia de lo que ocurre en otros países, en el caso de Corea del Sur, han logrado que muchas víctimas sean activistas claves del movimiento, ¿no? Y eso le ha dado una fuerza enorme, ¿no? Porque ellas están en las calles, ellas se manifiestan desde 1992 frente a la Embajada de Japón todos los miércoles de 12 a 13, que es de 12 al mediodía porque es la hora que se come en Corea. Claro. Y participan de todos los eventos internacionales hasta las últimas décadas, que depende, bueno, de cuestiones de salud, participan más o menos, ¿no?
Porque y ya las somos acompañan mayores.
Todas las organizaciones, desde ya que hay organizaciones muy importantes, en el caso de Corea también grupos religiosos, porque la Iglesia Católica, bueno, y algunos cristianos en general, la Iglesia Presbiteriana y los grupos budistas están involucrados en este desde el origen del movimiento, ¿no? Les dan, han dado además muchas cuestiones materiales, como casas de asilo, etcétera. Pero bueno, las acompañan en todas estas manifestaciones. Obviamente que quienes arman la causa, quienes demandan, quienes se nuclean, son los miembros de las organizaciones, pero ellas están ahí presentes. Así que bueno, en eso es una experiencia dura, hay que escuchar los relatos testimoniales. Por otro lado, tiene un relato ya muy mediado por la propia organización, porque está acostumbrada a contar y contar y contar ese
relato. Claro, una y otra vez.
Una y otra vez. De hecho, me hizo ir a verla con una amiga coreana porque decía que si yo podía malinterpretar lo que ella dijera en Corea y después lo iba a traducir mal. Así que tuve que ir acompañada. Era una activista fuerte ya para ese momento. Pero sí, suelen tener. Yo había tenido otra experiencia testimonial que en 2005 en un museo que tiene Corea, que está en las afueras de Seúl, que es el primer museo dedicado a estas mujeres, que es un museo que es de las ONGs, no es nacional, no es estatal, donde las mujeres, después de cada visita que se hacía al museo, daban testimonio, porque en este museo al lado hay una casa que la donó un grupo budista y donde viven, que hace de asilo para estas mujeres, viven algunas de las mujeres de confort. Entonces, en aquella época, que todavía estaban un poco mejor porque eran más jóvenes, si estaban de ánimo, daban testimonio público, lo cual fue mi primera experiencia más choqueante que la vivida después.
Claro, no era un video grabado, eran ellas,
claro,
hablando.
Claro, eran ellas, y uno pensando un montón de otras perspectivas respecto también al género, a reconstruir los relatos que uno tiene quizás por cuestiones hasta culturales, de pensar, bueno, es necesario que la persona esté cada vez que la visitan un tour dando y contando estas atrocidades permanentemente, pero bueno, para muchas es liberador también contarlo, es empoderarse, es ver que cada vez más gente, pues sobre todo con los extranjeros, bueno, no solo vino un montón de gente joven ahora a apoyarnos, también vino un montón de extranjeros de distintas partes del mundo a buscarlas, a entrevistarlas, lugares. Piensen que muchas son mujeres sin ningún nivel de educación, ¿no? Porque eran mujeres extremadamente pobres, campesinas, sí, la mayoría. Así que bueno, en ese sentido, la primera experiencia quizás fue más choqueante para mí, que después ya estar, bueno, a muchos años de estar involucrada, se vuelve más amable poder dialogar con una víctima, uno también aprende a eso, ¿no? Pero siempre está el pedido de reclamo, ¿no? Yo cuento ahí que me fui, ella me agarró el brazo y dijo, ¿dónde es Argentina? No sé si entendió bien dónde estaba Argentina. Y dijo, bueno, tienen que ir, entonces andá y contá esto, ¿no? Otros países.
Claro.
Estamos charlando con Pilar Álvarez, una experta en Corea y en toda la historia de Asia. Florencia, nos contaba hace un ratito Pilar que no solo son mujeres coreanas, sino de muchos países.
Del este del Asia, claro.
Entre ellos también tenemos testimonio de lo que estaba pasando en China con este tema, ¿no?
Exactamente. Si te parece, vamos a escuchar a un historiador de las mujeres de confort china, a ver qué opina.
En China solo sobreviven unas pocas. El gobierno chino no las ha ayudado. Es la gente fuera del gobierno, como yo, la que las asiste. Este es un grupo de mujeres que ha sufrido mucho. Sus matrimonios, familias, algunas ni siquiera tienen hijos. 90 años cubiertas de cicatrices. Para ellas, vivir así no ha sido fácil.
Florencia Mendoza, ¿cómo se llamaba el señor del think tank?
Su Xiliang.
Xiliang. ¿Vos lo conocías?
Sí, sí. Él, ¿sí?, es el director del Centro de las Mujeres de Confort de Shanghai.
Bien. China está tratando el tema últimamente también, ¿no? Con menos, pero lo está tratando.
Sí, de manera diferente, podríamos decir, no con menos peso ahora, pero de manera diferente. Sí, hace varias décadas que se va incorporando, siempre participaron, algo muy importante, el movimiento como que sale a la luz en 1991 con un testimonio de una sobreviviente, de una mujer coreana, y a partir de ahí en 1992 tratan de conformar organizaciones, aunque sea chiquititas, o un voluntario, algo en cada uno de esos países, para que cada uno empiece a buscar a las víctimas correspondientes y a tratar de reconstruir la historia, ¿no? Había poca información dura, real, para irle a presentar a Japón. Desde el comienzo China está presente, ¿no? Va a todas las reuniones, etcétera, pero se podría decir que las mejoras en la situación económica de China son mucho más recientes, por lo cual investigan de manera real en las últimas décadas. Entonces, bueno, sí, China se ha incorporado, no solo a participar, sino que ahora tiene un registro oral de todas las mujeres. Con esta pena, China, como las agarra un poquito más grande para hacer la reconstrucción de los testimonios orales, es muy complicado, porque ya son más grandes. Y aparte, China no solo tiene la escala territorial, sino que estas mujeres en general son analfabetas y muchas no hablan chino mandarín, por lo cual implica desde, claro, un historiador un trabajo enorme. Él tiene voluntarios de cada una de esas regiones de China, con el estudiante que habla justo ese dialecto para poder ir y entrevistarlas. No es una tarea sencilla. Y tiene en la actualidad un museo en Shanghai, y en este museo, de hecho, por ejemplo, se ha hecho una estatua conmemorativa que es la misma que está en Corea, que es una forma también de estar conectadas las organizaciones, ¿no? Hay una estatua en Corea frente a la Embajada de Japón, que se hizo cuando se cumplió la marcha número 1000, y en China se hizo una réplica de esa estatua. Además de otra estación de confort que también es un museo y un espacio dentro del Museo de Nanjing.
¿Qué te parece que va a pasar cuando mueran las últimas sobrevivientes con el movimiento y con el reclamo?
Bueno, yo creo que el movimiento, los que están más cerca de eso fue Taiwán, porque ya no hay víctimas. No, yo creo que el movimiento, al contrario, lo que tiene como desafío para Japón, y fuera de todas sus especulaciones, para el gobierno japonés, no para la sociedad civil, es que claramente el movimiento va a seguir. Ya todos piensan en su agenda más allá de las víctimas, porque eso es una realidad.
Es una realidad biológica.
Claro, sí. Y todos se van incorporando otras, o articulando este caso con algunos otros casos que tengan que ver con feminismo, como hace Taipei. Taipei lo articula a la violencia doméstica y trata de que su museo, bueno, se articula a la violencia doméstica, en el sentido que hay víctimas de la violencia doméstica trabajando para el museo, que sea una reflexión en torno a eso. Uh-huh. En el caso de Corea, Corea se internacionalizó mucho, entonces directamente lo piensa en clave a la violencia contra la mujer en tiempos de guerra, y tiene varios fondos de cooperación con países africanos, trata de hacer muestras especiales de otros países. Por ejemplo, hizo una muestra cuando hubo hace relativamente poco quejas desde Vietnam de que los soldados coreanos, cuando formaron parte de la guerra de Vietnam, violaron mujeres, y entonces hicieron automáticamente, obviamente, un memorial conmemorativo, y una parte del museo estaba dedicada a las víctimas vietnamitas. Entonces se ha internacionalizado, lo ves desde ese lugar. Entonces yo creo que, bueno, hay muchas cuestiones sobre la mujer que plantea el caso de las mujeres de confort, justamente, de la violencia contra la mujer y de la rectificación de la historia, que eso van a seguir quizás tan vivos o más vivos, porque las manifestaciones en Corea cada vez participa más gente que antes, ¿no? Logrando ir articulando problemáticas que siguen vigentes en la actualidad, ¿no? En el siglo XXI.
¿Cómo del dolor, de la injusticia, se pueden sacar enseñanzas para ir mejorando, ¿no? Eso es uno de los tantos lecciones que nos estás dando, recordando que, bueno, ya nos estamos yendo, Florencia Mendoza, en esta linda charla que estamos aprendiendo con Pilar Álvarez.
Sí, es interesante cómo los nuevos desafíos del feminismo y de los derechos de la mujer se pueden articular en una causa histórica, y cómo se van transformando para el nuevo mundo.
Bueno, es así, como decía Kant, ¿no? Cuando en un lugar donde no se respetan los derechos humanos, repercute en todo el mundo. Queda claro que los derechos humanos son universales en cualquier régimen político. ¿No es así?
Es así.
Alguien que me diga que no. Bueno, Pilar, yo quiero recordar una cosa que dijiste fuera del micrófono, que me pareció muy lindo, que vos cuando dabas clase de esto ya desde hace 8 años, no se sabía mucho lo que eran las mujeres del confort y que en los últimos años sí.
Sí, que bueno, me pareció que muy interesante justamente que todo este advocacy que se ve que han hecho las organizaciones, sobre todo las organizaciones surcoreanas, ha llegado al mundo, hay noticias que se publican todos los años y lo que me pasa ahora es que yo voy a una clase y no es un tema desconocido, ¿no? Alguien leyó, las mujeres, esas de Japón, alguien le suena. Y bueno, me parece que si supieran esas organizaciones que están llegando a las antípodas geográficas, se sentirían aún mucho más orgullosos, ¿no?
Pilar Álvarez, bueno, gracias a que eso pase a todas tus visitas, no solo aquí, sino a Japón y a Corea. Florencia Ventosa, hemos tenido el primer programa del año.
Exacto, nos encontraremos cuando no haya goles.
Cuando no haya goles, esto es Nacional Global, nos vemos en una semana. Chau, gracias.